Bienvenidos a Campeones Financieros.
Donde Manolo y Omar hablaremos de finanzas.
Este episodio está patrocinado por la comunidad privada de Manolo y Omar en Discord,
donde vas a encontrar lives mensuales, noticias, reportes de acciones y ETFs, calculadoras privadas y el total acceso para que puedas preguntar lo que gustes a Manolo y Omar.
Te invitamos a que te unas. Dejamos los enlaces en la descripción de este episodio. Hábitos financieros. ¿Cómo ser constante en este fabuloso mundo de inversiones? ¿Alguna vez te has levantado muy animado con ganas de comenzar a ahorrar e invertir, pero sientes que no sabes por dónde empezar, que hay muchos retos, que no puede ser constante o ya lo intentaste y has fallado en varias ocasiones en este mundo de inversiones? Pues bueno, te vamos a contar algunas historias, algunos casos de éxito y también de fracaso que pueden ayudarte para tu camino de inversionista. ¿Cómo estás, Omar?
Manolo, estoy bien emocionado. Este es un temazo, la verdad, un temazo que nos da para hablar horas y horas y esperemos los campeones lo disfruten tanto como nosotros lo vamos a hacer. Entonces, de entrada, yo te quisiera hablar, vamos a empezar hablando de las situaciones complicadas, retos que tenemos, retos financieros, y que tal vez por eso no ahorramos, no invertimos, ponemos pretextos. ¿Será válido? No, Manolo, déjate platico un caso. Vamos a hacer un caso que probablemente algunas personas sientan identificadas, y esto me ha tocado verlo con ciertos conocidos. Oye, ¿sabes qué? Resulta que yo iba bien, estaba ahorrando, tenía un ingreso, pero de repente me salieron gastos que no esperaba y tal vez tengo que mantener a un familiar que se puso malo, ya no puede trabajar y yo me convertí en el padre de familia o madre de familia porque ahora soy el sustento de varias personas cuando antes no lo tenía contemplado. O híjole, pues sabes que tuve un hijo, dos hijos, tres hijos, cuatro hijos y pues es un gasto muy fuerte, entonces ahora no invierto, no ahorro porque no me alcanza, porque no gano lo suficiente. Ese tipo de situaciones que yo creo que es muy realista, o sea que a todos nos puede pasar. Y que tal vez a veces nos bloqueamos y decimos, pues es que eso es para los que son solteros, que viven con sus papás y ahorran la mitad de su ingreso. Pero yo con dos, tres hijos y una pareja y siendo la única fuente de ingresos, ¿cómo le hago? ¿Cómo ves tú eso, Manolo? O sea, ¿tú crees que realmente si sí llegas a un punto donde ya te fregaste? ¿Sabes qué? Pues ya no puedo hacer nada. ¿O tú crees que independientemente de tan complicada sea la situación, hay alguna manera de buscar cómo ahorrar, cómo invertir?
Yo creo que va a haber momentos en que hay que ser muy flexibles y de eso hay que estar mentalizados. ¿Y a qué me refiero? Que puede que tú tengas un método que lo leíste, que lo creaste, que a alguien le funcionó o a ti te estaba funcionando y ese método a lo mejor era un porcentaje de ahorro. Oye, voy a ahorrar el 10% de mis ingresos. Puede darse un momento en que las circunstancias cambien, una emergencia médica, una emergencia, como dices, apoyar a la familia, algo que te cambie la jugada y se rompa tu 10% y entonces pues tengas que volver a empezar y va a ser muy difícil, pero sí debes de saber que las finanzas pueden ser flexibles tanto para bien como para mal. Entonces, cuando usamos reglas de dedo de ahorra el 10% de tus ingresos, ahorra X cantidad o tienes que invertir todos los meses, pues en la vida práctica puede que sea muy diferente, ¿no? Yo he conocido personas que me dicen, oye, es que sí estoy muy apretado porque tengo gastos extraordinarios que genuinamente no puedo recortar, pero estoy confiado que cuando me llegue el aguinaldo, si es que aplica, pues ahí a lo mejor ya me repongo y ahí ya le echo más ganas. Y creo que la idea es no perder el objetivo, que el objetivo son tus metas, ahorrar para tu retiro, para la educación, para la salud, para viajar, para lo que tú quieras, pero se vale que existe esta flexibilidad y te va a pasar de que no es un modelo perfecto, aunque hay miles de modelos ahí en libros y en blogs y en teorías, la práctica es muchas veces muy diferente.
Sí, la verdad es que a veces no te queda de otra y tienes que buscar la manera de salir. Yo sí creo que cualquier persona puede mejorar su situación financiera. En algunos casos será más lento el proceso y en algunos más rápido. Pero ahí les van unos tips generales. O sea, por ejemplo, si soy es que se enfermó un familiar y me toca ahora a mí apoyarlo. De entrada, pues puedes prevenirte con un seguro. ¿Sabes qué? Pues asegúrate que tus familiares tengan acceso al Seguro Popular o al IMSS, un seguro a tus médicos mayores, para que si por alguna razón les pasa algo, por lo menos el seguro te apoye y nada más pagues el deducible o el coaseguro. Ya te liberaste un poquito de eso. Oye, ¿sabes qué? Necesito ganar más porque no me alcanza. La manera, y esto lo hacen mucho personas que se van, por ejemplo, a Estados Unidos, de que ¿sabes qué? Me fui de ilegal y conseguí dos trabajos y viví en un cuarto con muchas personas y ahorré todo lo que podía. Esa es la manera dura. Pues, oye, busca un doble empleo. Yo sé que suena bien feo, pero pues trabaja de día, trabaja de noche y solo duerme y ve ahorrando y ve saliendo. Es una manera donde poco a poco te puedes liberar. A lo mejor si tenías algunas deudas que ya no veías cómo acabarlas lo haces temporalmente, yo lo veo como un sacrificio temporal, donde sacrificas a tu tiempo, sacrificas a tu familia, sacrificas algo, buscando liberarte, buscando aliviar un poquito lo que ya traes, para luego ya normalizar. Eso yo no creo que es algo que se haga toda la vida, es imposible, pero sí creo que es algo que en casos extremos, pues puede hacerlo 1, 2, 3 años en lo que te liberas, y luego ya te normalizas un poquito. O sea, es que necesito ganar más dinero, déjame invierto en un negocio, a ver si pega un negocio, algo de comercio. O sea, yo siento que es muy fácil, si tú tienes un poquito capital, comprar algo y revenderlo. Y yo siempre me asombro mucho, lo menciono mucho en estos episodios, pero me gusta mucho cuando salgo al centro de una ciudad y veo muchas pulgas, muchos negocios informales, porque siento que son personas que literal dijeron, ¿sabes qué? Pues necesito hacer algo diferente, y se salieron a vender y les va muy bien. O sea, yo veo que venden, siendo que es algo tan sencillo. O sea, que realmente cualquier persona, ¿sabes qué? Pues déjame hago unos jugos y me salgo a vender, o me pongo a vender ropa en una pulga comprando pacas. Yo creo que todo eso es bien rentable, Manolo, sobre todo cuando necesitas un ingreso rápido para sustentar tus gastos y lo complementas con tu empleo. El chiste, yo creo que el mensaje es salir de la zona de confort. Si tú estás en una situación que crees que es complicada y no es cómo salir, pues yo diría tratar de hacer las cosas diferentes. Si estás en una situación complicada y estás haciendo lo mismo que te igual a la situación complicada, a lo mejor nunca vas a salir de ahí, pero si buscas otra manera, sí se puede.
Algo que quiero ahorita hilar con la idea que tienes es, sin duda, pues va a haber justo momentos bajos, momentos altos, momentos pues de más tranquilidad, ¿no? Pero ¿qué pasa una vez que ya dices, bueno, ya la libré, ya me puse las pilas o la circunstancia es favorable? Quiero empezar con este reto de ahorrar, invertir. Veo que hay un montón de videos, un montón de libros, hay cursos. Y creo que uno de los errores frecuentes de las personas que van arrancando es ponerse metas muy ambiciosas. Manolo, oye, entonces estás promoviendo la mediocridad. Por supuesto que no, hay que tener metas ambiciosas, pero a lo que voy es que luego hay quien dice, oye, sí, quiero empezar a ahorrar, invertir, y mi meta va a ser juntar 3 millones de pesos. Ok, perfecto. Y ya tienes esos niveles de ingresos que te dan para alcanzar esa meta. No, apenas voy a conseguir trabajo. O sea, está muy bien soñar y ponerte una meta muy ambiciosa, sin duda. Y eso creo que debemos de aspirar y tirar todos y irlas creciendo y ser más ambicioso cada vez. Pero hace tiempo estaba leyendo un libro, Mark, y creo que de ahí también me nació un poco algunas ideas, que es en español la regla del 1%, the 1% rule. Y justo lo que dice es que luego pasa que como seres humanos nos ponemos metas tan ambiciosas de quiero bajar de peso, y entonces mi meta, hoy alguien pesa 100 kilos, tú su meta es quiero rápido llegar a los 70, 60. Híjole, pues sí, sí lo vas a lograr, pero te vas a tardar un camino y vas a sufrir. Entonces ponerte estas pequeñas metas, habla de estas pequeñas metas intermedias. Y él te decía, el autor, que aquí lo tengo, que es Tommy Baker, te decía, a ver, ponte una meta de ir mejorando 1% cada vez, ¿no? Oye, pesa 100, pues ponte el 1% de bajar de peso, y ya que lo llegas, otro 1%, y así hasta llegar al número correcto. Creo que lo mismo pasa en inversiones. Oye, quiero ahorrar el millón, quiero tener el negocio exitoso, y está súper bien que lo hagas, pero creo que debes de tener un plan metódico también, con ciertas metas alcanzables, esas pequeñas victorias que te van a ayudar a dar pasos más agigantados. Y creo que es algo que yo dije, pues es cierto, eso me pasa mucho, que sí tengo mi meta ambiciosa, pero también tengo metas pequeñas de, oye, quiero juntar tanto dinero en esta estrategia y quiero que mis acciones tengan rendimiento este año de tanto. Entonces voy con metas chiquitas y esas son las que construyen el gran hábito grandote.
Fíjate que me encanta ese concepto, por ahí lo he escuchado o leído en algunos libros. Hay uno que se llama Atomic Habit, y ese es de aquí, también lo tengo, se llama James Clear, y me recuerda también uno que leí hace mucho que se llama The Compound Effect, el efecto compuesto, de Darren Hardy. Son más que nada motivacionales, pero sí, lo que te dicen es pequeños cambios se pueden hacer un impacto grande en el largo plazo. Y creo que eso, traído al mundo de las finanzas, de las inversiones, es lo mismo. O sea, realmente la constancia es lo más importante. Me ha tocado hablar con muchas personas que me dicen, oye, ¿qué es mejor? ¿Invierto una suma fuerte ahorita o invierto mes con mes, poco a poco? Y lo que siempre les digo es, lo que puedas. O sea, si puedes invertir una suma fuerte y aparte invertir mes con mes, pues mejor. Si nada, puedes invertir una suma fuerte, pues invierte eso, pero que hagas algo. O sea, que hagas algo, obviamente, mientras más, mejor. Me tocó la otra vez, Manolo, una persona que llegó conmigo y me dijo, ¿sabes qué? Necesito generar 30 mil pesos mensuales y tengo 300 mil pesos. Le dije, tú puedes generar 30 mil pesos, pero al año con eso. O sea, realmente en una inversión, pues no es razonable que saques esa cantidad. O sea, sería más del 100% al año. Pues imagínate. Le dije, tú necesitas, pero 3 millones de pesos. Entonces, a lo mejor eso puede ser desconcertante para una persona y dice, híjole, no, pues esto entonces no sirve, mejor hago otra cosa. Pero la verdad es que no lo debes ver así. Más bien, yo siento que el error está en pensar que te vas a hacer rico rápido invirtiendo, o que ahorrando de repente vas a vivir en una mansión y ya vas a tener libertad financiera. La verdad es que eso no es la idea, o sea, y eso no es lo que nunca nosotros queremos compartir en este podcast, pero sí que hay una vía. O sea, es una vía que lentamente te puede llevar a todo eso que anhelas. Entonces, ¿cómo? Pues por medio de la constancia. Ahorita al rato haremos algunos ejemplos de cómo esto funciona. Pero yo quiero empezar otra vez poniendo las cosas que tal vez nos detienen y nos dicen, ¿sabes qué? Es que yo por esto no soy constante. ¿Qué pasa, Manolo? Una persona que a lo mejor invierte una vez cada 6 meses y luego se me olvidó o me lo gasté todo y como ya no me quedó, pues ya no invertí. ¿Cómo puede esa persona obligarse y decir, ¿sabes qué? Cada mes yo voy a invertir antes de gastar, porque es muy fácil. Nosotros recibimos un ingreso, nos quitan los impuestos y luego ya nos pagan, por ejemplo, un empleo y nos gastamos eso. Y luego lo que nos sobra lo invertimos. Y hay personas que a lo mejor reciben el ingreso y se lo gastan directamente, a lo mejor no pagan ni siquiera el impuesto y luego al final de mes, oye, ¿sabes qué? Está tu declaración de impuestos, eso yo confieso un mes me pasó y dije, ¿sabes qué? Voy a gastar lo que me llegó y téngale que me dé una cuenta bastante grande de impuestos y oye, pues eso no lo había considerado. ¿Cómo todo eso lo tomas en cuenta para que no te afecte a la hora de invertir?
Mira, creo que es bien raro que a alguien se le olvide pagar Netflix, quienes tengan suscripción a esa plataforma, o quien tenga Spotify, también es raro que no lo paguen. En muchos casos, el internet, en muchos casos, servicios. ¿Y por qué sucede esto? Algunos servicios sí es de, oye, te llega el recibo y velo a pagar al Oxxo, transfiérelo desde tu banco, esos son los que luego hasta se te olvidan, como bien dices. Pero, por ejemplo, a mí nunca se me olvida pagar Netflix, Spotify, el internet, mi celular, a pesar de que tengo una agenda y que luego soy extremadamente complicado, y es porque cuando menos me doy cuenta ya lo cobran un X día, ¿no? A una tarjeta. Entonces, pues, por eso no se te olvida. Y si haces lo mismo con una de tus prioridades, que es ahorrar, invertir, que en automático domiciles, en algunos casos se va a poder de crédito y hasta puntos te va a dar, y en otros que vayan a tu cuenta. Yo tengo muchos mecanismos que todos los meses hago un punteo de mi estado de cuenta y voy viendo los gastos y los ingresos y voy revisando todo. Y hay, ay, ¿de qué son estos 1,000 pesos? Ah, es de esta inversión. Oye, ¿de qué son estos 1,500? Ah, es de esta otra. Y tengo como unas 7, 8 ya domiciliadas. Por ejemplo, nunca se me olvida invertir para mi retiro, aunque yo esté distraído, esté gastado, van a mi tarjeta de crédito y es hasta puntos me da y de ahí agarran dinero y estoy invirtiendo para mi retiro. Entonces, aunque el mercado vaya al alza, vaya a la baja, pues yo voy promediando y lo toman, y muchas aseguradoras, muchas estrategias de PPR van y toman el dinero. En la mayoría de compañías, de hecho, es lo que buscan, que sea automatizado. Y como esta, hay varias ideas. No sé, Omar, si ahorita se te ocurren algunas otras donde puedan ir directamente a tu cuenta de débito o crédito para que inviertas.
Sí, pues de entrada, no sé, el ahorro domiciliado en CETES, por ejemplo, fácilmente te lo retiran y lo depositan ahí. Los mismos bancos te permiten agendar transferencias. Entonces es tan fácil como que literal tengas dos cuentas, tu cuenta donde te llega el dinero y tu cuenta de ahorro. Ya nada más programas una transferencia recurrente cada cierto tiempo cuando tú lo prefieras para que saquen el dinero de tu cuenta donde está el dinero y luego lo pongan en tu cuenta de ahorro y ya de ahí tú vas viendo qué haces, pero por lo menos ya te lo quitaste. Yo creo que lo más difícil es tenerlo ahí disponible. Híjole, ¿sabes qué? O peor aún, si solo manejas efectivo. Hombre, pues ahorita en mi cartera traigo ahí 5,000 pesos y de repente cuando menos cuenta te diste ya no tienes nada. Entonces, obligándote a ponerlo en otro lado donde no tienes acceso tan fácilmente, no te queda opción. O sea, y lo pones, por ejemplo, si te pagan el último de cada mes, o sea, el primero de cada mes pones una transferencia para que primero te lo quite antes de que te lo gastes. Creo que es lo mejor, quitártelo antes de que te lo puedas gastar y luego te acostumbras. Yo, por ejemplo, ¿qué hago? Yo pongo recordatorios en un calendario para que ciertos días de cada mes me salga. ¿Sabes qué? Depositar tanto a esta cuenta o invertir, y así ya no me queda de otra, lo veo. Bueno, lo tengo que querer hacer, si no lo quiero hacer, pues no lo haría, pero ya me acostumbré. Entonces, para mí ya sé que tengo que invertir y desde antes ya estoy pensando cómo le voy a hacer para poder invertir en las fechas que me toca. Eso ya con el paso de los años yo creo que se te hace un hábito y ahí es muy difícil que lo pierdas. Pero ahí en esos mismos libros, cuando te hablan de los hábitos, lo que te dicen es que duran como 21 días en, si tú haces algo constantemente, se te haga un hábito. Después, fíjate, pues la verdad no es mucho más, unas 3 semanas, un mes que hagas algo consistentemente y luego te acostumbras y ya para ti se te hace más fácil. Yo te quisiera preguntar, Manolo, me han preguntado mucho, ¿cada cuándo me conviene invertir? ¿Es mejor que lo haga semanal, quincenal, mensual o mejor lo hago diario para hacer el interés compuesto? Eso me lo dicen mucho. ¿Cada 6 meses? ¿Tú qué plazo crees que es el apropiado para invertir?
Mira, yo creo que depende del método que tengas. Te voy a contar cuando yo estaba en el mundo tradicional de trabajador, que tenía fechas donde me pagaban la quincena, que era una empresa donde pagaban diferente, no pagaban el 15 y 30, tenían otras fechas de pago. Y entonces yo ya sabía qué día caía el dinero. Y entonces dentro de mis actividades de la mañana, yo llegaba un poquito temprano a la oficina para evitar el tráfico en la Ciudad de México. Y entonces, ¿qué pasaba? llegaba antes de mi hora laboral y como que pues, me preparaba, iba por el café, ordenaba las actividades que iba a hacer en ese día. Y si era día de quincena, yo agarraba y comenzaba a mandar inversión el mismo día que me llegaba. Decía, ¿cuánto quiero dejar en disponible? Tanto. ¿Y cuánto quiero invertir? Y empezaba a mandar a diferentes plataformas, compraba ciertos instrumentos. Eso lo hacía muy, muy tempranito. Entonces, desde el día uno que me llegaba el dinero, yo ya había repartido, así como pues, tal cual, ¿no? Repartir a muchos lugares y yo ya estaba súper tranquilo y ya empezaba mi día laboral sin el pendiente de que ahí había dinero y que dónde lo movía, lo estaba dejando improductivo o la seguridad de tener dinero en una cuenta de débito. Eso pues era fácil porque eran dos veces al mes y ya. En otras circunstancias donde a lo mejor tú recibas flujo constante, pues puedes organizarte y decir, oye, pues voy a hacer ciertas barridas tal a la semana, a la quincena, al mes. Si eres muy metódico y exquisito, pues a lo mejor lo puedes hacer diario, ¿no? Al final de cada día puedes hacer un barrido y mandar a inversión en un cierto horario lo que ya no te vayas a gastar. Podría ser también, y hay muchas estrategias, pero a mí me funcionaba mucho y creo que les va a caer muy bien, pues tal cual, dedícale 10 minutitos a repartir, porque repartir es lo más fácil. Lo difícil ya lo hiciste, que fue investiga la plataforma, investiga el instrumento que te gusta, las características, sus comisiones. Pero ya que los tienes, eso es lo que te puedes dedicar unas semanas. Entonces yo me tardaba 10 minutos en lo que tenía mi cafecito y empezaba esta actividad. Yo empezaba a trabajar a las 9, pero llegaba a la oficina como a las 8. A las 8 y media repartía. Luego me ponía a leer noticias y arrancaba mi día a las 9 perfecto y con café, con noticias leídas y con haber repartido los recursos. No sé si tú tengas algún hack o algún tip por ahí.
Sí, pues yo lo que hago usualmente es cuando me llega un flujo, lo trato de distribuir. Y yo me hice el hábito de cada vez que recibo un ingreso, una parte la voy a invertir. Y esto a lo largo de mi vida ha cambiado el porcentaje que destino, pero lo he estado aumentando consistentemente. Entonces ya sé que si recibo un ingreso, como los ingresos que yo tengo son muy variables, porque como estoy emprendiendo, los emprendedores me van a entender muy bien. A veces te va muy bien, a veces no te va tan bien. Entonces es muy variable. No sabes cuándo vas a recibir un pago. A lo mejor los proveedores, que tú eres proveedor de alguien y no te pagan, y te pagan en meses o te pagan antes de lo que esperabas. El flujo es muy, muy variado. Entonces, para yo no complicarme, cuando recibo un buen flujo, de volada empiezo a distribuir. Y primero tengo ciertos gastos que sé que debo cubrir, luego están ciertas inversiones, y todo eso ya lo tengo como relojito. O sea, para mí ya es muy fácil primero eso, y luego ya veo qué hago si me sobra algo. A lo mejor también lo invierto, o si no, me falta a lo mejor del fondo que tengo ahí, agarro poquito para complementar, para tratar de mantener una estabilidad. Creo que cuando tienes un flujo que es muy variado, vale la pena tener algo de dinero guardado en CETES o en una aplicación, o sea, en Hey Banco, en DIN, para que de ahí compenses y no veas tanta esa volatilidad de los ingresos, que creo que también es feo si vives al día y estás emprendiendo y andas esperando que para cubrir ciertos gastos y te llega un pago y a lo mejor te lo acabaste. Pues nomás la solución es que tengas unos meses de tus gastos ahí, el famoso fondo de emergencia, y con eso vas agarrando y de ahí lo diversificas. Entonces eso es en cuanto a la constancia, así es como lo puedo hacer. Ahora hablabas de algo bien importante, bueno, le dices el tema de al principio, pues no vas a saber en qué invertir, y a lo mejor ahorita el campeón ya se emociona y dijo, ¿sabes qué? Yo voy a programar ya ahorita mis domiciliaciones para que me cobren cierto monto cada cierto tiempo y empezar a invertirlo. Pero luego se pregunta, ¿y en qué lo voy a invertir? Y sí, a lo mejor mencionabas, en unas semanas te lo aprendes, yo te diría, a lo mejor te tomas hasta más, a lo mejor hasta meses, hasta años, depende de qué tanto te quieras meter los instrumentos, o hasta en días, a lo mejor si lo quieres hacer muy rápido. Pero yo quisiera preguntarte, Manolo, ¿cómo te capacitas o cómo te capacitaste en su momento para conocer todo lo que sabes ahora y ya saber en qué invertir? Y que el campeón que quiere llegar al punto donde era más dedico 10 minutos en una vez al mes y invertir en todo lo que quería, pueda hacer lo mismo que tú estás haciendo.
Mira que estamos hablando de hábitos y la parte monetaria le hemos tocado mucho. Oye, ser constante, que vayan y tomen dinero, que todos los meses se haga algo de forma recurrente. Pero si quieres involucrarte, pues también tienes que ser constante en el tema del tiempo. ¿Y a qué me refiero? Pues yo sé que hoy trabaja alguien, a lo mejor vamos a suponer 8 horas, pero con tráfico, comidas y que luego trabaja horas extra. Pues dedicas ahí 12 horas, 13 horas al tema del trabajo muchas veces. Y luego hay gente que además estudia, entonces súmale unas 3, 4 horas y la comida. Pues te van quedando muy poco tiempo para luego la parte del estudio. Y dice, oye, pues es que trabajo todo el día y tú ya quieres, Manolo Omar, que me ponga a estudiar de finanzas, aparte de trabajar, aparte de estudiar. Al principio sí, yo creo que tienes que ser metódico y habrá quien pueda dedicarle 10 minutos a la semana. Y es, pero créeme que esos 10 minutos te echas un video de Omar y luego la otra semana 10 minutos de Lago los Business y luego 10. Bueno, estos son más largos, necesitas 45 minutos, pero tienes que encontrar el espacio si quieres mejorar en algo. Y hace rato pues hablaba del ejemplo a lo mejor de nutrición. Pues sí, puedes ir con un profesional y te va a cobrar cada vez que hay una consulta y también se vale en algunos casos. Pero yo creo que si, por ejemplo, quieres ya que sea un hábito de raíz, pues ir a un profesional de la nutrición, un profesional de finanzas, pues te saca del apuro, te da una guía, pero tú también tienes tú que decir, a ver, pues tengo que ver especialistas, escuchar podcasts, libros, videos. Lo bueno que creo que ya no hay pretexto porque hay un montón de caminitos, ¿no? Oye, que no me gusta por alguna razón leer, te gusta el audio, pues podcast. Oye, que yo soy más visual, pues videos. Oye, que yo soy más de sensaciones y oye, pues vete a un congreso y ahí convive. Requiere tiempo, requiere esfuerzo. Pero pues así es en todas las áreas. Entonces yo sí creo que al principio hay que invertir tiempo, además de recursos. Nosotros hacemos un esfuerzo por darte los videos del podcast, del video podcast, y ahí tienes una guía muy buena y puedes ir seleccionando poco a poco algunos episodios.
Fíjate que yo creo que ahí estoy tal vez sesgado porque esto es a lo que me dedico, pero yo todos los días, Manolo, o sea, todo el día me pongo a ver noticias, me pongo a investigar o a leer un libro, a ver algún video. Todos los días, hasta en mi tiempo libre, eso es lo que hago porque es lo que me gusta. Ahora, si nos pusiéramos en la situación de alguien, nos vamos a ir a un médico que no tiene nada que ver con finanzas, él va y atiende personas y sale el trabajo, y a lo mejor pues ahí sí tiene que empezar a empaparse de contenido distinto. Como nosotros ya lo vemos tan día a día, pues es fácil decir, no, pues nomás consume todo esto y poco a poco. Pero la verdad es que no hay de otra, o sea, pues no hay de otra. Tienes que buscar la manera de destinarle lo que puedas a ir aprendiendo. Y luego ya una vez que aprendes, eso es lo bonito. O sea, no toda la vida vas a tener que estar todo el día estudiando videos, viendo libros, sino que luego ya nada más te actualizas. Eso es importante. Nunca vas a dejar de aprender, pero sí vas a llegar a un punto, y esto es una curva de aprendizaje que es muy, muy estudiada, donde al principio tienes un crecimiento exponencial en tu conocimiento. Aprendes muchas cosas, como cuando entras a un trabajo nuevo y aprendes un chorro de cosas, sientes que estás creciendo mucho, pero luego sientes que te empiezas a estancar un poquito. Y a lo mejor un video que viste ya lo habías visto en otro tema, ya te lo sabías, o leíste un libro y sacaste dos, tres conceptos. Entonces cada vez es menos lo que vas a ir aprendiendo, pero eso no significa que vas a dejar de capacitarte, porque muchas veces yo por leer un libro y encontrar un concepto que me gustó, para mí vale la pena. O sea, quería destinar 4 o 5 horas a leer muchas cosas que ya conocía para aprender algo nuevo, se me hace bien. O sea, la verdad siento que así vas a terminar después de todo el tiempo que le hayas dedicado a esto, y los campeones que llevan años siguiendo al podcast, o a Manolo, a mí. Les aseguro que ya muchos temas a veces los ven y dicen, pues ya me lo sabía, pero de repente ven otro y este no. Entonces yo creo que mientras le dediques al principio una inversión considerable de tiempo, aprendes, luego ya es mínimo lo que tienes que estarle dando, por lo menos para mantenerte actualizado. Y si quieres seguir aprendiendo, pues olvídate, nunca vas a acabar, pero llega un punto donde ya sabes lo que hay. Es que ya sé que existen los CETES, la SOFIPO, ya sé que está la bolsa, ya sé analizar una empresa. Entonces ya es más fácil que tu tiempo lo destines a otra cosa. Pero para llegar a eso, pues sí, yo te digo cientos o miles de horas de estudio, no sé ya cuánto llevo, pero lo que te puedo decir es que es mucho y siento que todavía no es suficiente. Entonces, pues así es, campeón, o sea, esta es la idea de que te tienes que capacitar. Lo que a mí me gusta es buscar la manera de encontrar el tiempo donde no hay tiempo. O sea, yo sé que hay personas que, oye, trabajo todo el día y luego tengo familia y luego tengo un negocio y luego al gimnasio, pues ¿cuándo quieres que haga eso? Entonces yo lo que hice, porque yo estaba en una situación similar, trabajaba y emprendía y tenía a mi esposa, bueno, pues ¿cuándo le hago? Cuando tengo una actividad que me permite a lo mejor escuchar un audiolibro. A mí me gusta mucho escuchar. Y si es un video, a lo mejor no puedo ver el video, pero sí lo puedo estar escuchando. Y así, oye, pues estoy en la caminadora, media hora diaria corro, y ahí pongo un video y lo consumo. O sea, es que ya acabé de trabajar, voy a descansar un rato y a lo mejor pongo un video y lo estoy escuchando, o estoy cocinando y escucho algo. Y se me hizo el hábito, llámalo en general, no nada más para temas de finanzas e inversiones, sino para lo que sea. O sea, cuando quiero aprender algo, nada más estoy poniendo videos y escuchándolos. A mí la verdad me gusta mucho el YouTube, pero en la versión premium, porque también cuando tú tienes la versión gratuita, te salen un chorro de anuncios y a veces te tienes que esperar 30 segundos para quitarlos. Entonces ya también cuando ves todo el tiempo que estás viendo anuncios contra todo el tiempo que tienes disponible, si tu tiempo es limitado, pues a lo mejor te conviene una suscripción así para que ya no salgan anuncios, apoyas al creador con el YouTube Premium y tú te ahorras el tiempo. A mí se hace un producto bien valioso, que yo siento que casi nadie lo tiene, porque muchos dicen, oye, es que el video está ahí gratis, pues ¿para qué vas a pagar? Pero yo siento que ya cuando ves el tiempo que realmente estás pagando con tiempo, no con dinero, pues a lo mejor te conviene una suscripción que te ahorre tiempo. En vez de andar buscando, por ejemplo, libros en internet, piratas en el PDF, pues compras el audiolibro y de volar lo estás escuchando y sabes que es buena calidad. Y a veces tardas más, yo creo, bueno, en buscar cómo ahorrarte dinero en algo que lo que realmente el tiempo que le vas a invertir para... Nada más si tú lo compras, te ahorras ese tiempo y te sale hasta mucho mejor.
Y qué buen consejo. Yo también, fíjate, también compré la versión premium de YouTube, que si dirías, oye, pues qué curioso, ¿no? Pues es gratis, ¿no? ¿Quién lo va a comprar? Pues ya somos dos, no me siento tan mal de haberlo hecho por lo mismo, ¿no? De, este episodio está bueno, lo voy a dejar. Aparte lo puedes como minimizar, que no esté como en la pantalla completa y lo dejas escuchando, ¿no? Sí. Yo, por ejemplo, todo momento en que estoy manejando, estoy transportándome en un avión, tal cual voy en una carretera o por alguna razón, busco podcast. Ya tengo varios podcasts descargados que justo digo, ay, tengo que hacer un viaje en carretera ahorita. Perfecto, pues busco antes de salir algún podcast que me guste. Casi nunca es financiero, Yo ya me di ese hábito de, oye, pues quiero relajarme, pero sí quiero estar concentrado aprendiendo algo. Entonces voy escuchando podcasts a veces de salud, a veces como entrevistas de personas que digo que son interesantes y quiero conocer algo de ellos. Y entonces me voy escuchando algunos podcasts y se hizo el hábito primero en transporte. Esta está un poquito ya muy específica, que creo que no a todos les va a gustar, que yo ya también me acostumbré, antes entrenaba en el gimnasio con música y ahora también ya escucho podcast. Al principio dije, no hay manera, pues la música es lo que te da poder y activa tu cerebro y creo que hay tienen razón, pero luego dije, a ver, voy a ver si mi nivel de entrenamiento cambia si escucho podcast, y si es cardio, sí cambia, tal vez, pero cuando es, oye, voy a hacer entrenamiento de fuerza, de pesas, si estoy escuchando algo interesante, es la misma rutina que ya tengo y no me afecta. Entonces, oye, entreno 3-4 veces, 5, a veces cuando pueda la semana, pues ahí hay 5 horas o 7, de 5 a 8 horas que puedo estar escuchando algo de valor. Y además, cuando tengo que transportarme, que sufrimos mucho el tráfico en la ciudad, pues ahí tengo 10 horas o 15 horas de conocimiento de algo, ¿no? Entonces yo creo que es tema de hábito justamente este esfuerzo extra.
Sí, fíjate, eso de la música, yo hace años, Manolo, que la verdad casi no escucho música, fuera de cuando mi esposa la pone, muy pocas veces. Recuerdo haber abierto un video de YouTube, pero de música, cuando estoy trabajando, siempre es un video de algo, o sea, no necesariamente algo de finanzas, pero aprender algo. O me gusta también ese formato, el formato de podcast, donde entrevistan, o sea, a personas que tienen éxito en cierta área. Eso me ha sido de mucho valor también para ir captando ciertos conceptos y luego ver cómo lo puedes aplicar a tu vida diaria. Yo diría, pues ahí tienes otra cosa del, y hasta deberían pagar, no sé, por patrocinar el YouTube Premium, pero puedes descargar los videos, y si no tienes internet, pues bueno, descargas un montón de contenido que tú sepas que te va a servir, y si te vas, no sé, a un ranchito y no tienes internet, pues ahí lo empiezas a escuchar, o también lo he hecho, o en el avión, pues no te dan internet usualmente, o te dan uno muy malo, donde no puedes poner un video, lo descargas y ya nomás lo escuchas ahí. Pero bueno, pues ya mencionamos las ideas, es cuestión de que las apliquen. Ahora quiero mostrarles también un ejemplo de lo que es la constancia. Y aquí obviamente tenemos que recurrir a la calculadora de interés compuesto. Como tengo una, pues se las voy a mostrar para, primero, para que la conozcan, y segundo, obviamente, para presumirla. No sé si se meten. A ver, están las notas. Vámonos a calculadoras.marcosfinanciera.com y vamos a hacer un ejercicio, Manolo. ¿Por qué mencionamos tanto que la constancia, que invierte todo lo que puedas? Si la persona que me decía, quiero 30,000 con 300, yo le dije, pues eso no se puede. ¿Por qué la persona debería realmente invertir constantemente? Entonces, a mí siempre me gusta hacer un ejemplo con montos muy bajos para que cualquier persona sienta que sí lo va a poder hacer. Un monto que digas, oye, pues yo mes con mes creo que puedo invertir. ¿Cuánto crees tú, Manolo, que sea ese monto? Que la mayoría de las personas, si hacen un esfuerzo, pueden juntar al mes para invertir.
Pues yo creo que podemos hacer varios escenarios. Uno, por ejemplo, con 1,000 pesos mensuales o 12,000 al año. Y ahí tenemos un ejercicio y a plazos, como dices, medianos o largos, ¿no?
Vámonos, pues, unos 1,000 al mes, que son 12,000 al año. Y vámonos a un plazo, no sé, una persona que tiene 30 años y quiere retirar en 30, a ver cómo le podría ir. Y vamos a decir que partes de cero. Sabes que no tienes nada, pero vas a comenzar ya con 1,000 mensuales con una tasa bajita. Esto a lo mejor es lo que puedes ganar en tu Afore, un 7% anual en promedio. Es algo razonable. Fíjate cómo nada más invirtiendo 1,000 al mes por 30 años, si tú lo ahorraras tendrías 360,000, que la verdad está muy bien. Y las personas que ahorran ahí lo tienen, pero fíjate las personas que lo invierten al 7%, que no me dejarás mentir, Manolo, es algo muy alcanzable, relativamente fácil de alcanzar en México. Esa persona tendría más de 1,000,000 de pesos, 1.1 millón de pesos contra los 360 que tenía el ahorrador. Y aquí esto me da mucha tristeza, Manolo, porque luego cuando ajustas este valor en 30 años ajustado a la inflación, te das cuenta que tu poder adquisitivo se desvaneció, y a veces los 360 es como si no estuviera 180 del día de hoy por la inflación. Entonces yo siento que sobre todo en estos tiempos, campeón, si tú has escuchado que la inflación es muy alta, que los precios de todo están subiendo y no estás invirtiendo y nada más estás ahorrando, o si ni siquiera estás ahorrando, olvídate. O sea, la verdad es que tal vez ya lo estás viendo cuando vas al súper, por ejemplo, y oye, sabes que me alcanza cada vez para menos. Esto me ha tocado ver, oye, pues ha subido bastante lo que se gasta uno en el súper comprando lo mismo que compraba antes, porque todo sube. Y ya por lo menos si tratas de preservar el valor de tu dinero, no sé, a lo mejor compraste un bono, te pagaron un poquito de interés, pero al final del plazo pues te dan la buena suma con todo lo que fue creciendo, o si invertiste en un pagaré o en una Sofipo, por lo menos te dándole la inflación. Yo creo que es algo obligatorio. No creo que debería hacer algo en una materia en la escuela, bueno, lo que digan, ¿sabes qué? Esta materia es para enseñarte que tienes que invertir, que si el dinero pierde valor, que si tú no ahorras, no inviertes, no te puedes ver en situaciones muy malas económicamente hablando. Yo creo que si a las personas les dicen eso en la escuela o en donde sea, o sea, en pláticas gratuitas, pues agarrarían la onda y dirían, ¿sabes qué? Pues sí, es cierto, o sea, ¿para qué exponerme a algo que me va a afectar si puedo hacer algo ahorita para cambiarlo?
Oye, Omar, y quiero que, no sé, puedes volver a poner tu pantalla. Quiero que los campeones se vayan con esta idea súper aterrizada. ¿Qué pasa si hacemos el esfuerzo de capacitarnos más, entender más el mundo de inversiones? Y en vez del 7, este campeón logra el 8, el 10, el 12, hacer algunos ejercicios de, oye, cambien algo. Por ejemplo, si nos vamos al 10% de tasa con la misma cantidad.
Fíjate, con el 7% estamos hablando en 30 años, con 1,000 mensuales por 30 años, 1.1 millones. Y si lo subimos al 8, 1.35 millones. O sea, hay 250 mil pesos nada más porque ganaste 1% extraño con año. Olvídate si te vas, vamos a volver al caso base, 1.1. Y luego si te vas al 10%, ya son casi 2 millones. Ya casi es el doble por ganar 3% más año con año de manera consistente. Y acuérdense, eso es en promedio. O sea, si un año ya tuve menos 20... Bueno, pues habrá años donde tienes 30, donde tienes 20 y te vas recuperando, que en promedio sea ese 10. Obviamente esto no es lineal y dependiendo en qué inviertas, sobre todo si tienes renta variable, pues no lo vas a ver año con año. Y ese es un error común, pensar que tú vas a empezar a invertir y cada año vas a ganar eso, cada año es el 10%, a menos que sea un instrumento de renta fija que pues te pague eso de manera fija y sin riesgo. Pero usualmente cuando armas un portafolio y está bien diversificado, que es lo ideal, pues el rendimiento va a ser variable. Por ejemplo, ahorita, si le preguntas a prácticamente cualquier inversionista que invierte en renta variable en 2022, que empezó este año, pues probablemente te diga, yo tengo un menos 20, yo tengo un menos 30, ahorita vi el mío y tengo como menos 30 en el portafolio que empecé este año. Y es normal, pero a ver, años buenos si te vas compensando mientras inviertas correctamente. Aquí también mencionar, también si te vas a inversiones de muy alto riesgo. La otra vez estaba viendo un documental, Manolo, se lo recomiendo mucho, de Charles Ponzi, el famoso esquema piramidal, esquema Ponzi. Se llama así porque una persona que se pedía a Ponzi lo hizo hace muchos años, era como 1900, a ver si no le erro, después de la Segunda Guerra Mundial, como 1940 y algo, 1950 por ahí, donde hizo un esquema, tampoco hace tanto tiempo, hace 70 años, y fíjate cómo las personas, ¿sabes cuánto les ofrecía, Manolo, los Charles Ponzi a las personas de rendimiento anual? Vamos a decir, un rendimiento anual que tú digas, oye, pues eso se ve poco fidedigno, ¿de cuánto sería?
50% anual.
50% anual. Este cuate les empezó ofreciendo, les duplicaba el dinero en 3 meses, pero empezó ofreciendo la mitad. Es decir, en 6 meses te duplicaba tu inversión y luego lo incrementó a en 3 meses te duplicaba tu inversión. Y las personas iban e invertían porque en ese entonces no se sabía nada de esto. O sea, esto era algo, era un mundo totalmente nuevo y obviamente resultó ser un fraude. La persona, eso se me hizo interesante, Manolo, la persona realmente no creía que era un fraude. O sea, él decía, déjanos ver qué hago con el dinero para lograr esos rendimientos. Y parece que él nunca creyó que estaba estafando a las personas. Pero pues sí que hacía, le pagaban al inversionista con dinero de nuevos inversionistas y así se le iba llevando hasta que ya no entraron inversionistas y pues todo otro, ¿no? Las personas perdieron su dinero. Entonces el concepto es eso, campeón, hoy aquí no te vas a meter y sabes que 50% anual. ¡Ah, no manches! Ya terminaría con 4.600 millones. Pues no, campeón, o sea, la verdad es que mejor vete a algo razonable. ¿Cuánto es algo razonable? Un inversionista bien diversificado sería de 10 a 20%, por ahí, probablemente el rango bajo, será un rendimiento bueno con un portafolio bien diversificado, a lo mejor hasta menos, 8 o 9% también se vale, si lo que quieres es algo más estable, pero ya más de 20, muy difícil en plazos largos. ¿O tú qué sugieres, Manolo?
Mire, yo retomando aquí el concepto con el que empezábamos, entonces la idea es, luego pues alguien se puede decepcionar, oye, pero están simulando a 30 años. Bueno, se pudo haber hecho el ejercicio a 20, a 10, a 15, a 7, ¿no? Eso es lo de menos. Obviamente el plazo influye mucho, pero regresando a la regla de los 3 libros que citábamos al principio, pues esa es la idea, ¿no? Juntar una cantidad interesante y sobre todo en metas de largo plazo, retiro tal vez, pero la idea es, oye, ¿cómo voy mejorando todos los días, mejorando todos los años? Pues con esos 12 mil en este ejemplo, ¿no? Y para ti a lo mejor, campeón, no son 2 y son 6 o son 18 o son 20. Y habrá campeones que aquí digan, ay, ¿por qué hacen ejercicios con 12 si yo puedo 3 millones? Claro, que es un ejercicio de finanzas personales, pero dentro de tus posibilidades todos los años ahorrar, todos los años invertir, todos los años ser mejor en los libros, en los podcasts, en el audio, en lo que quieras. Y así es como de repente pasan 3 años y dices, ah, caray, pues ya tengo un buen ahorro, y pasan 7 años y dices, oye, ya tengo un ahorro mayor a muchos de mis conocidos. Oye, y pasan 15 años y ya estás empezando a pensar en el retiro y empiezas a tener ideas de oye, ¿y si pongo un negocio? Y empiezas a crear cosas interesantes. Entonces yo te digo, los primeros años no verás a lo mejor un gran cambio, pero si tú tienes ese mejora del 1 o el 5 o el 10%, esa pequeña mejora continua, pues logras cosas bien interesantes a mediano y largo plazo.
Fíjate, Manolo, por último quisiera mostrarles esto, y es que para las personas puede ser imposible decir, oye, ¿cómo voy a juntar mi primer millón o mi segundo millón o mi tercer millón? Eso nunca lo voy a lograr. Pero realmente si se ponen a ver a su alrededor y ustedes ven cuánto cuesta una propiedad en ciudades grandes, por ejemplo, en Ciudad de México, en Monterrey, en Guadalajara, o sea, ya de un millón no baja nada, nada, y a lo mejor un millón y medio, ya la verdad subió todo mucho, y esas propiedades pues tienen que pertenecer a alguien. O sea, realmente hay un montón de personas que sí tienen esos montos, pero son personas que tal vez toda su vida ahorraron, toda su vida trabajaron, y a lo mejor lo heredaron a sus hijos. No son personas que de la noche a la mañana, pum, de repente ya tenían un montón de propiedades, pero lo que quiero que vean es que sí se puede. O sea, si ustedes se meten a cualquier página a buscar cuánto vale un inmueble, aquí nada más le puse inmuebles en Monterrey, lo puede hacer en cualquier ciudad, igual en cualquier lado. O sea, obviamente en una ciudad pequeña pues a lo mejor va a ser más barato, pero lo que vean es que, o sea, departamentos de 7 millones, de 10 millones, de alguien son. O sea, realmente sí hay personas que lo lograron, y yo creo que ese es el mensaje final que les quiero dar. Sí se puede, no va a ser rápido, pero una vez que llegas ahí, ya preservarlo es mucho más fácil. O sea, realmente lo más difícil es partir de cero y acumular algo, pero ya cuando tienes algo, vamos a decir un ejemplo sencillo, que tú llegas a juntar a lo largo de tu vida 10 millones de pesos y los inviertes y ganas el 10% en un instrumento de renta fija, te la juegas en una Sofipo o algo así y ya decides qué hacer. Oye, pues ya es un millón al año, o sea, ya con eso te puedes retirar sin problema, sin tocar tu capital. Entonces el objetivo es llegar al monto. Tú dices, oye, 10 millones es demasiado, además necesito un millón porque yo quiero, no sé, 8 mil mensuales o algo así. Pues también lo puedes hacer. Entonces, una vez que llegas, lo preservas, o incluso llegas al punto donde el mismo flujo es más de lo que tú gastas y eso solo sigue creciendo. Y ya olvídate, si tú lo heredas a tu familia, pues tu familia ya empezó con un punto, a tus hijos, por ejemplo, sabes que ya tengo algo, ya no empiezan desde cero. Entonces a lo mejor a nosotros nos va a tocar batallar, la campeones, pero acuérdense que nada más una vez, o sea, nada más lo tienes que acumular una vez, como fuera con negocios, con empleo, ahorrando, y luego ya nomás lo disfrutas, y a lo mejor lo haces hasta joven. O sea, tampoco quiere decir que de aquí a los 60 lo vas a lograr, lo puedes lograr antes, todo depende de lo que hablamos ahorita, de tus hábitos, de tu constancia, de cuánto puedas invertir, de cuánto quieras gastar. Pero de que se puede, yo lo que les quiero decir al final es, usen esto como motivación para que vean, que vean ahí todas las propiedades que hay alrededor, o sea, y pregúntense, pues, ¿de quién serán? Y, pues, son personas, familias, tal vez es su vecino y no saben. Si se puede, por ahí les voy a contar un caso que escuché hace poco de una persona que trabajaba en Telmex. Telmex es conocido por dar pensiones muy buenas, porque cuando lo compró Slim, lo compró con todo y el contrato de que los trabajadores tenían que pensionarse de por vida. Entonces hay trabajadores de Telmex que se retiran, tienen su pensión de Telmex y luego tienen su pensión del seguro, porque todavía existían las pensiones. Y olvídate, pues ganan trabajadores que cambiaban los cables 80 mil mensuales ahorita de por vida, es una chulada. Entonces me tocó conocer el caso de una persona que era muy austera, no gastaba nada y trabajaba en Telmex en un puesto de, vamos a ir, de rango bajo, con un sueldo decente y tampoco no son mal pagados ahí. Y la persona nada más invertía, y todo veían, y oye, pues este cuate no sale, no disfruta. Pero me dicen, oye, esa persona tiene millones y millones en propiedades, porque pues nunca se lo gastó, nada se invirtió. Y yo te aseguro que ahorita está viviendo un retiro muy tranquilo. Y a lo mejor las personas que no tuvieron la pensión, que toda la vida se gastaron su dinero, no están en la misma situación. A lo mejor están preocupados por el dinero, ¿cómo le va a hacer? No puedo trabajar, no tengo dónde vivir. Entonces vean, mismo caso, una persona con un empleo que se gasta todo, una persona con el mismo empleo, mismo ingreso, pero que es constante, diferencia en largo plazo es mucha.
Me encantó el ejemplo y creo que también se vale darte tus gustos, como ahorita tocamos algún caso extremo, se vale disfrutar, hay que disfrutar la vida y darte tus gustos, pero también tienes que pensar en el tú del futuro y pues ser este pequeño porcentaje mejor todos los días para que en 5, en 10, el 15, el tú mayor o el tú viejito del futuro en muchos años, pues agradezca las decisiones de hoy en día que tuviste con constancia, con paciencia y con disciplina.
Si les encantó este video, campeones, denle me gusta, comenten abajo qué otros temas quisieran que cubriéramos. Y la verdad es que si se quieren unir incluso al grupo de Discord, también se pone muy buena la discusión. Hacemos un en vivo mensual, ahí está la información abajo. Sigan a Manolo como le hago a los business, a mí como Arizona Financiera y obviamente al podcast Campeones Financieros. En todos lados nos pueden encontrar. Nos vemos a la próxima.